Cambiamos de tema a la espera de otros detalles que puedan surgir, a la espera de la ampliación de la noticia de estos nombramientos en el Ministerio del Interior. Cambiamos de tema y vamos a lo que es el hecho político más fuerte que estaba previamente en la agenda para este primero de marzo. Ahora se produjo este otro, pero hoy primero de marzo se están cumpliendo 2 años de gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Se está organizando un acto en Plaza Independencia que protagonizará el propio primer mandatario hoy a las 8. Vamos a hablar de las dos cosas. En primer lugar, del balance de estos 2 años. ¿Por dónde empiezan?
Yo creo que es un gobierno con luces y sombras, ¿no? Entre las luces, a mí me parece que hay dos que destacan mucho, que es el mantenimiento de una situación económica que cuando el Frente Amplio llega al gobierno ya venía mejorando, pero que en cierta manera el ministro Astori y su equipo económico lo profundizan, porque hay una mejora espectacular en la mayor parte de los indicadores económicos. Crecimiento del producto, mejora de la situación del empleo, mejora de los indicadores sociales. Entonces yo creo que la política económica, a mi juicio, ha sido un éxito de este gobierno. El otro tema, me parece, es el hecho de vinculado a los derechos humanos. En este país, quieras o no, después de 15 años donde había predominado la idea de que no se podía hacer absolutamente nada, este gobierno permitió que el Poder Judicial actuara. Y eso determinó que, bueno, que terminaran presos Bordaberry, Gavazzo y compañía. Y yo creo que eso, en definitiva, es algo que la democracia uruguaya estaba necesitando, ¿no? Es decir, que esa idea de impunidad que se había establecido en el sistema, bueno, se diluyera.
Empezaste por el lado de las luces.
De las luces.
Y decías que también hay sombras.
Sombras. Yo creo que la sombra habló perfectamente de Mercader, el tema de la inseguridad, la falta de sensibilidad de parte del Ministerio por este tema.
Tengo otras sombras para mencionar. Claro.
No, claro, hay varias, ¿no? Pero a mí me parece que hay dos grandes, que es la del tema de la seguridad y el tema de la inseguridad internacional, ¿no? Donde en el gobierno conviven dos visiones. Y después toda una serie de interrogantes, ¿no? Que tienen que ver con la agenda de este año. Es decir, la interrogante sobre la reforma del Estado, la interrogante sobre la reforma de la salud, la reforma.
La tributaria, ¿no?
La tributaria está aprobada y yo creo que no va a causar mayores problemas.
No, pero
es mi opinión
no.
personal.
Juan, Fernando, ¿quién sigue?
Sí. Yo puedo seguir. No voy a reiterar lo que ya dijo Daniel. Es decir, estoy de acuerdo que la conducta macroeconómica es un plus, la política de derechos humanos también. Solo quiero destacar un asunto, que creo que esto provoca un cambio de la actitud de la población frente a las Fuerzas Armadas, y esto sí tiene una punta adicional. Creo que hay otro punto muy fuerte, que son, hay dos apuestas de futuro que se ocurrieron recientemente este año, que son importantísimas desde mi punto de vista. En primer lugar, el programa Ceibal, porque apunta a la inserción tecnológica del Uruguay en el área de las tecnologías de información, que para mí es un área estratégica para el desarrollo.
El proyecto que prevé que en un plazo breve de 3 años, ¿no?, todos los niños de las escuelas públicas tengan una computadora personal, portátil.
Portátil, sí, exactamente. Y el otro es el Instituto Pasteur, que sienta o reafirma las bases de la biotecnología, que también es otra área de extraordinaria importancia para el futuro. De modo que para mí esos son dos puntos absolutamente críticos. Coincido con lo de la mala inserción internacional, no quiero referirme, pero yo creo que hay otro problema. Creo que hay dos problemas más. Por empezar, yo creo que la política frente a la pobreza fue mala. Es decir, yo creo que en lugar de practicar una política asistencial, lo que hay que hacer es reactivar el mercado interno. Es decir, creo que el Uruguay rinde culto de hace unos cuantos años a que todo es el mercado exterior. Y la relación mercado interno a mercado exterior es 80-20. Es decir, el 20% es el mercado exterior y el 80% es el mercado interno. El mercado interno es el responsable de la pobreza. De modo que reactivar el mercado interno, y eso es un tema conocido, es un tema que lo resolvió Keynes, lo aplicó Roosevelt, es un tema requete conocido. Lo que hay que hacer es un plan gigantesco de obras. Además, el país necesita ese plan gigantesco de obras en una cantidad de áreas. Y el otro punto que creo, pero no es culpa de este gobierno, sino también es un problema nacional, es la indefinición del país a mediano y largo plazo. Es decir, el país no tiene metas a mediano y largo plazo, por lo menos explícitas. Y el único punto que yo creo que tengo, que le doy una cuota de duda, es el tema de la reforma del Estado. Yo creo que el problema de la reforma del Estado es un problema de mucha magnitud que va a llevar muchos años, porque, por ejemplo, uno de los puntos críticos es automatizar, es decir, Uruguay tiene que automatizar toda la operación del Estado, pero eso claramente significa, además de mejorar servicios, significa eliminar funcionarios, y eso es un problema muy serio para el país. En segundo lugar, hay que hacer una reorganización territorial, no resiste más esta reorganización en 19 departamentos y todo ese tipo de cosas, pero esto nuevamente no solo crea desocupación, sino que crea dificultades políticas muy grandes, ¿no? Creo que es necesario reformar la situación de las Fuerzas Armadas y Policiales, y en ese punto creo que eso es una consecuencia indirecta de la política de derechos humanos. Va a permitir que se trate de otra manera y que se hagan una política de Fuerzas Armadas para el Uruguay de hoy, no para el Uruguay de hace un siglo. Y finalmente hay que equilibrar la seguridad social, y esto nuevamente es otro problema de largo plazo y gravísimo para la sociedad. En fin, yo creo que este problema de la reforma del Estado no le podemos pedir cuentas demasiado grandes, porque es un problema para tal vez 10 años o 15, ¿no?
Seguimos con el balance. ¿Qué dice sí. Fernando? ¿Qué dice Antonio?
En lo que hace al equipo económico, coincido con lo que decía Daniel, tampoco quiero reiterar acá. Creo que hay un equipo económico sólido, serio, inteligente, en el sentido que supo aprovechar y consolidar los números que venían. Es decir, asumió con viento a favor el equipo económico.
Mirá lo que dice Gonzalo de Punta Carretas, que llamó por el 90-20-810. Dice, la política económica se ha visto beneficiada por una coyuntura internacional.
Exacto.
La verdadera situación de la economía nacional se va a ver después de la reforma tributaria, que él entiende va a tener consecuencias nefastas.
Bueno, la verdad que coincido con iba a eso justamente en este momento. Es decir, yo creo que, volviendo al razonamiento, es decir, un equipo económico con viento a favor que supo aprovechar y mostrar ahora números que quizá pudo haber mostrado cualquier equipo económico que hubiera asumido si hubiera mantenido la seriedad en el manejo de ciertas variables como manejó este gobierno. Hay una cosa a favor, es decir, hay un aumento de la recaudación producto de un combate a la evasión que yo creo que hay que reconocerlo al gobierno. También venían políticas en ese sentido y un aumento de la recaudación del Banco de Previsión Social, es decir, un decrecimiento de la informalidad. Ahora, yo creo que el gran error de la política económica va a ser esta reforma tributaria, que yo creo que va a caer sobre la clase media, que sí va a generar, contrariamente a lo que, como decía Grompone recién, la necesidad de consumo, va a generar recesión, porque va a haber un sector muy importante de la sociedad que va a consumir menos o mucho menos, y en ese gasto que se va a dejar de hacer...
¿Te refieres al sector que va a pagar más?
Básicamente la clase media alta, que es la que consume servicios, de los cuales depende buena parte de los trabajadores del país. Es decir, siempre que aquello que nos enseñaron en economía política, que el gasto de uno es el ingreso del otro, va a haber gente que va a gastar 15, 20, 21, 22% menos de su ingreso, y eso va a generar una recesión inevitablemente. Podrá haber, por otro lado, un aumento de consumo de otro tipo de productos, de canasta familiar, en fin, pero eso lo veremos. Yo creo que ahí hay un gran acertijo. La reforma de la salud es otro interrogante y otro mazazo sobre la población en materia fiscal, y me refiero siempre a ciertos sectores, y creo, y no voy a notar, creo alguna sombra que indudablemente que está. Primero, ley de educación, es decir, yo creo que acá, lo decía Chasquetti en una tertulia, y yo comparto, no hay un proyecto, una ley, un proyecto de educación. Vimos todo cómo se armó todo ese debate, que en definitiva no fue un debate sobre un proyecto, sino fue una acumulación de ideas varias, la derogación del decreto de las ocupaciones, la ley de tercerizaciones, son aspectos negativos para las inversiones. Con esto no quiero decir que la ley de tercerizaciones sea toda mala, digo que algunos aspectos de esa ley, básicamente los que establecen la solidaridad en las subcontrataciones, no así en las intermediaciones, que en eso sí estoy de acuerdo. Después, creo que lo positivo en materia laboral fue la convocatoria de los consejos de salarios, no quizá la política que el Poder Ejecutivo exhibió dentro de ese marco. Pero como decía el oyente, yo me pregunto, si todo esto hubiera salido en una situación económica de ciclo, no de auge, sino deprimido de la economía, todas estas normas se hubieran corrido a la inversión.
Sí.
Y eso tenemos que... Bueno, relaciones exteriores no voy a insistir, vivienda no vamos a hablar, medio ambiente, faltó explicaciones a las papeleras, creo que eso también pesó en aquel
momento. Seguimos en el corte,
¿sí? Sí, probablemente no, capaz que seguimos, pero completamos ahora la
no, pues rama. Yo tengo unas cuantas sombras, entonces no quisiera estar demasiado acotado, pero bueno, simplemente la inseguridad, el auge de la delincuencia, el aumento de la delincuencia, creo que
Pero no vas a decir nada positivo.
Está en el debe del gobierno. ¿Estamos en el capítulo sombras o en el capítulo de luces?
No, cada uno está mencionando, creo que sombras y luces.
Yo voy a empezar por las sombras para seguir.
Sombras nada más.
Aunque, bueno, no, si quieren empiezo por las luces. Por ejemplo, decía Juan Grompone, y concuerdo con él, la política económica, uno está de acuerdo. Por cierto, estaba con la marea alta, como dijo uno, cuando baje la marea, ¿nos encontrará desnudos, vestidos? No lo sabemos. Encuentro sí una pequeña contradicción en lo que decía Grompone, y es... elogia al equipo económico por su solidez, por la línea que ha llevado, pero al mismo tiempo lo critica porque no aplica un modelo keynesiano que está muy lejos del pensamiento actual de Astor y compañía, por la sencilla razón de que supone más gasto y que lo que más se le elogia a este equipo económico es no haber aumentado el gasto, o no haberlo aumentado en
A ver, pero a ver, Juan, ¿tú proponías aumentar el gasto o gastar
distinto?
Bueno,
no, gastar distinto. Un plan de obras supone una gran inversión de parte del Estado, ¿no?
No, pero yo entendí que Juan decía que lo que se invirtió en el plan de emergencia, por ejemplo, debió haberse invertido en obra pública.
Por ejemplo.
Ese era tu razonamiento.
Sin aumentar el gasto. Ah, bueno, entonces está bien, digo, sin aumentar el gasto, sí. Yendo a las sombras, por supuesto, inseguridad, por supuesto, el pésimo manejo en materia de relaciones exteriores, donde han participado todos, cada uno ha hablado, ha dicho lo que ha querido, y la prueba es dónde estamos, no se sabe cuál es la política exterior del país, no se sabe qué es lo que queremos. Creo que además, otro de los problemas que el país avizora es el desentendimiento que hay entre... lo que es las patronales, las cámaras, y todo este diálogo insertado a través del Ministerio de Trabajo. Creo que eso es preocupante porque eso toca, bueno, el tema de las ocupaciones, el tema de las tercerizaciones y la buena relación que debe haber entre capital y trabajo. Creo que eso no se ha logrado. Estas rupturas del diálogo que ha habido son muy negativas. Hay una desconfianza muy clara hacia el capital, hacia el empresario, hacia el capitalista, uno lo nota, y nota además que ese empresario, que ya en el Uruguay no tiene demasiados incentivos, tiende cada vez más a retraerse. Me temo que esto en el mediano plazo genere problemas económicos de gravedad. Y quizás, por último, citaría dentro de las sombras algunas de estas querellas internas que han asomado, que asoman dentro del frente, que son con estos atisbos de corrupción que aparecen. Digo, bueno, la carne es débil, gente buena y gente mala hay en todos lados, el frente se creía inmune a esto, y le han aparecido temas en Maldonado, le han aparecido en la Intendencia de Montevideo. Creo que el caso este de los casinos es un caso impresionante, como es el caso Nicolini. Digo, son casos que deberían tener otra cola, y que creo que le hacen al frente mirarse hacia adentro, y le generan esos problemas de luchas entre sectores donde uno se culpa al otro, quién tuvo la culpa, si Asamblea Uruguay, si Arana, si si el otro, ¿no? Pero creo que ese es un problema que vamos a tener en la segunda parte de este gobierno, ¿no?